En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
8:27, 7:27, y están ustedes escuchando el programa desde la Comunidad Canaria. Estaba más claro que el agua que el asunto del cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid iba a traer cola. Y vaya si está trayendo cola. Bueno, una de las consecuencias directas es que el número 2 de Diego Pérez de los Cobos, el DAO de la Guardia Civil, Laurentino Aceña, ha dimitido. Es verdad que él tenía que dejar el cargo dentro de pocos días, a primeros de junio, pero bueno, ha querido tener ese gesto que le añade todavía un poquito más de pimienta a esta historia en la que Grande Marlaska queda fatal. Por cierto, noticia, el nuevo general que ocupa ese puesto de DAO de la Guardia Civil es el general Pablo Salas Moreno, del que las referencias que existen son inmejorables, por otra parte. Una persona que hasta ahora estaba dirigiendo los servicios de información, muy avezado en la lucha contra la banda terrorista ETA durante mucho tiempo, y una persona de un prestigio, por otra parte, en fin, absolutamente fuera de toda duda, lo cual no añade nada. Es bueno, ¿eh? O sea, quiere decir que tener a gente capaz en esos puestos tan importantes, naturalmente es una buena noticia, pero digo que su nombramiento no añade ni resta nada al escándalo del señor Grande Marlaska. Hoy no estaba previsto, pero Grande Marlaska ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque sabía que tenía que explicar algo difícilmente explicable. ¿Y cuál ha sido la técnica explicativa del señor Grande Marlaska? Pues no dar por producido lo que se supone que se ha producido. El señor Grande Marlaska, ahora nos lo va a contar Kitty Garat con todo detalle, dice, yo me he limitado a hacer un cambio en los equipos con los que colaboro, y eso es normal. De vez en cuando, pues un político cambia de asesores o cambia de ayudantes, y eso es absolutamente normal y habitual. Es decir, desvincula el cese de Pérez de los Cobos a el informe que el Ministerio del Interior quería conocer, hecho por la Guardia Civil de Madrid, para la titular del juzgado número 51, que está investigando si hay responsabilidades penales detrás de haber autorizado la manifestación del 8M. No existe ninguna relación entre él. A él jamás se le habría ocurrido esa injerencia intolerable. Recuerda muy bien de su tiempo de juez que eso era un límite que no se podía traspasar. El problema es que no se lo cree ni él. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa improvisaba esta mañana la comparecencia de Grande Marlaska como cortafuegos al incendio en el seno de la Guardia Civil. A las 12:15 de la mañana, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, mandaba el primer mensaje al chat de periodistas de Moncloa informando de la comparecencia de María Jesús Montero junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto. 45 minutos más tarde, a las 12:59 exactamente, había nuevo mensaje. Oliver daba cuenta de un retraso y un cambio de planes. El ministro del Interior, Grande Marlaska, se sumaba a la rueda de prensa que se posponía a las 2 de la tarde con una suculenta cortina de humo, una subida de sueldo del 20% para la Guardia Civil.
Con estos 247 millones de euros, el proceso de equiparación salarial alcanza los 807 millones de euros. Los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil verán incrementadas sus nóminas en una media del 20%.
Subida de sueldo que motivaba a su juicio la presencia de Marlaska en la sala de prensa, que más bien parecía impuesta por la portavoz María Jesús Montero, o quizás más arriba, según reconocían ambos comparecientes.
A mí se me indicó que compareciera en rueda de prensa como ministro del Gobierno.
Era oportuno que el señor Grande Marlaska estuviera hoy aquí en la rueda de prensa, y es evidente que durante la mañana de hoy había contenido informativo para que estuviera hoy aquí el ministro del Interior, y siempre vamos a rendir cuentas, vamos a ser transparentes.
Aclarada su presencia, el contenido informativo comenzaba con el cese de Pérez de los Cobos. Le preguntaban si lo tenía decidido antes o después de que se investigara al gobierno por el 8M desde instancias judiciales de Madrid.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la Dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo esa sustitución, ese cese del coronel Pérez de los Cobos.
Y en ese proceso natural, ¿a qué se debe la pérdida de confianza?
El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. No es ni perder la confianza, ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
Nada tiene que ver con el 8M ni con la investigación solicitada por la justicia. Otra pregunta clave, si el ministro dispone del informe que la jueza solicitó a la Guardia Civil en su función de policía judicial.
Este ministro del Interior, con más de 30 años de juez, sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro, cuál es la competencia de un juez y qué conocimientos tiene que tener uno, qué conocimientos tiene que tener otro. Y evidentemente hay una palabra que para mí es no la conjugo. Injerencia es la palabra que no conjugaré nunca.
Grande Marlaska negaba injerencias de forma tajante en 4 preguntas al respecto que contestaba, como hemos escuchado, pero dejando una sin responder. Si la dimisión del DAO Laurentino Ceña responde a su fracaso al impedir el cese de Pérez de los Cobos, Marlaska se aferraba a que su relevo estaba diseñado y tenía previsto su baja por jubilación el 2 de junio, la semana que viene. No aclaraba por qué se va una semana antes, echando balones fuera en una comparecencia a trompicones en la que quedaba expuesto el nerviosismo del titular de Interior, que resumía todo el escándalo al impulso de una nueva etapa en la Benemérita.
Bueno, nos tenemos que creer que el señor Grande Marlaska no protagonizó ninguna injerencia, ese verbo que él no quiere conjugar. Y eso solo se puede interpretar de una manera muy clara, y es que él no pidió el informe al señor Pérez de los Cobos, que estaba elaborando la Guardia Civil, a requerimiento de la titular del juzgado 51, porque si se lo hubiera pedido, entonces estaría conjugando el verbo ingerir. Esto es lo que te cabe deducir. Ya les digo que eso no se lo ha creído nadie, no se lo ha creído la Guardia Civil, no se lo han creído los jueces, ahora lo veremos, y por supuesto no se lo han creído los políticos. Pero es que hay un hecho cierto, un hecho que no puede negar, porque está en todos los periódicos hoy, y es que ese informe está en poder del Ministerio del Interior. Se ha filtrado. Ese informe, que debería ser secreto, le recuerdo que la titular del juzgado 51 dictó una providencia dirigida a la Guardia Civil explicándoles que este era un informe que debía ser secreto y que no podía trascender, sin embargo ha trascendido y está en poder del Ministerio del Interior. Está en poder del Ministerio del Interior porque lo pidió el señor que, por orden del señor Grande Marlaska, tuvo la conversación hace 3 días con el señor Pérez de los Cobos. ¿Hubiera sido destituido el señor Pérez de los Cobos si, en vez de negarse a facilitar ese informe, lo hubiera facilitado? Estas son cosas que debería haber explicado hoy el señor Grande Marlaska y que no ha explicado el señor Grande Marlaska. Y lo cierto, y verdad incontrovertible, es que ese informe ya está publicado en todos los medios de comunicación. Algo que no debería ocurrir, pero que ocurre con mucha frecuencia. Informes secretos se filtran en la Administración de Justicia y salen a la luz. Bueno, ¿y qué dice ese informe? Carmen Arreaza.
Según el informe de 83 páginas que la Guardia Civil remitió al juzgado de instrucción 51 de Madrid, la delegación del Gobierno era plenamente consciente del peligro que suponía la celebración de reuniones o grandes manifestaciones como la del 8 de marzo en las fechas previas al estado de alarma por el coronavirus. Para sostener esta tesis, en el documento elaborado por la Benemérita se enumeran una serie de argumentos, como que la Organización Mundial de la Salud recomendó previamente evitar aglomeraciones y mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, pero también que la OMS declaró la pandemia mundial el 31 de enero, cuando en realidad lo hizo el 11 de marzo. De igual modo, el informe también señala incorrectamente que en el mes de febrero Fernando Simón alertó en público de que había un foco de transmisión incontrolado del COVID-19, cuando en realidad advirtió el 9 de marzo de una transmisión local en Madrid y en el País Vasco. Sin embargo, el informe de la Guardia Civil recoge un documento interno de prevención de riesgos laborales que fue hecho llegar a los trabajadores de la delegación del Gobierno en Madrid el 28 de febrero, recomendando ya la distancia social, y también informa de una reunión el 6 de marzo en la que el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico que debía celebrarse 13 días después en Madrid. El documento también recoge que el día antes del 8 de marzo el Gobierno prohibió una maratón en Barcelona y que entre el 5 y el 14 de ese mes fueron convocadas 177 manifestaciones, de las cuales 35 acabaron siendo desconvocadas, más de 20 motivadas motivadas por la situación sanitaria. Eso sí, señalan en ese informe que en muchos casos no fue la delegación del Gobierno quien suspendió las convocatorias, sino que lo hicieron los propios responsables.
Este es el resumen de ese informe de la Guardia Civil que ya tiene el Ministerio del Interior en su poder y todos los ciudadanos, porque, como digo, se ha publicado en todos los medios de comunicación en las últimas horas. De ese informe se desprende que hay responsabilidades políticas a la hora de haber aceptado la manifestación del 8M, solo tiene que determinar la juez. Y la juez parece que está en la idea de que alguna responsabilidad hay que depurar, porque de momento ya ha declarado, imputado, investigado, se dice ahora, al delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya veremos en qué acaba esa historia. No prejuzga nada. Pero la jueza pues ha determinado, después de leer ese informe, que hay cosas que conviene aclarar, susceptibles eventualmente de haber incurrido en la comisión de algún delito. Y no solo el señor Franco, el delegado del Gobierno de Madrid, también otras personalidades, porque todavía la actividad de la jueza sigue adelante. Esta es una cuestión, insisto, incontrovertible, porque son hechos, no son opiniones. Luego están las opiniones, las del señor Grande Marlaska, la de la injerencia. Vamos, en este caso concreto la de la no injerencia, el verbo que no va a querer conjugar nunca en su trayectoria profesional. ¿Se lo cree alguien? Los jueces no. Los jueces no. Hoy muchos, empezando por los jueces de la APM, que es la asociación mayoritaria de jueces de nuestro país, le han dicho al señor Grande Marlaska que tiene usted que aclarar mucho mejor de lo que lo ha hecho lo que ha ocurrido. Y mientras lo aclara, tiene usted que reponer al señor Pérez de los Cobos en su puesto. Miguel Ángel Pérez.
El cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado de investigar la responsabilidad penal del Gobierno por la manifestación del 8M en plena crisis del COVID-19, es una intromisión ilegítima en la independencia del Poder Judicial. Así lo aseguran los expertos jurídicos consultados por Es Radio, que añaden que esta decisión adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es la más grave tomada durante el estado de alarma. Según las fuentes consultadas, la Policía Judicial depende funcionalmente del juez, aunque orgánicamente dependa del Ministerio del Interior. Informar al ministro, dicen, sería intoxicar políticamente una investigación que afecta directamente al Gobierno. El artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubieran encomendado una actuación o investigación concreta no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. Mientras, la Asociación Profesional de la Magistratura ha recordado al ministro del Interior que juró o prometió en reiteradas ocasiones, como juez, vocal del CGPJ y como ministro, defender la Constitución y, por tanto, guardar y hacer guardar los principios de separación de poderes. Además, la APM ha solicitado que Pérez de los Cobos sea restituido en el cargo hasta que finalice su investigación y que el propio Marlaska especifique su supuesta pérdida de confianza en este mando de la Guardia Civil.
Bueno, pues esto es lo que opinan los jueces. ¿Y qué opinan los guardias civiles? Francisco Javier Nodar, portavoz de la Unión de Guardias Civiles, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué opinan ustedes?
Pues opinamos que nos encontramos ante unos hechos que deben ser aclarados en todos sus extremos, ¿no? Creemos que sería muy grave que desde órganos políticos se hubiese intentado realizar injerencias en investigaciones que llevan a cabo los compañeros de Policía Judicial de la Comunidad de Madrid, en concreto del Cuartel de Tres Cantos. Creo que se está centrando mucho el debate, que por otro lado es lógico, en el coronel jefe de la comandancia, pero yo creo que tenemos que romper una lanza en favor de los compañeros que llevan a cabo esa investigación y que han visto cómo su trabajo ha quedado expuesto en una forma pública anticipada, rompiendo cualquier principio de legalidad.
Bueno, desde ese punto de vista hay que decir que hay algún medio de comunicación, en concreto El País, porque no voy a ocultar la fuente, empieza a decir que es un informe elaborado con medias verdades.
Hombre, creo que eso también es una opinión, como usted antes apuntaba, y todo el mundo es libre de opinar, pero la ventaja que tenemos los guardias civiles, y en concreto los que pertenecemos a la Policía Judicial, es que defendemos nuestro trabajo en una sede judicial, que es donde se defiende, ante un fiscal, ante un juez y ante un abogado.
¿Y no cree usted, don Francisco, que este es el fondo de la cuestión? Es decir, que la Guardia Civil a veces actúa como policía judicial, otras veces no actúa como policía judicial, los mandos tienen una doble, digamos, obediencia a veces a los jueces, a veces a los mandos administrativos. ¿No sería ya el momento de que, en fin, desarrollemos una ley específica que regule la actitud, la conducta, el comportamiento y la composición de la policía judicial?
Hombre, desde la Unión de Guardias Civiles venimos defendiendo dos puntos importantes en las unidades de investigación y en concreto de policía judicial. Una es la dependencia total que deberíamos tener de jueces y fiscales y otra que no se nos pueda apartar desde nuestras especialidades por motivos tan absurdos como le ha pasado al señor coronel, que es la pérdida de confianza. Todos los años, por desgracia, nos encontramos ante casos de compañeros de unidades de investigación que por unos motivos poco claros, que es eso tan ambiguo como la pérdida de confianza, son removidos de sus cargos sin derecho a defender su derecho al trabajo, ¿no? Y a la profesionalidad que todos tenemos.
¿Y habría otro criterio para establecer, digamos, cargos de confianza?
Por méritos. Creo que estamos en un estado de derecho y que no se puede sujetar ni la destitución del coronel de Madrid ni la de ningún guardia civil algo tan ambiguo como la pérdida de confianza. Eso tiene que estar sustentado en hechos objetivos. He perdido la confianza en usted por esto y por esto.
Ustedes, don Francisco, en la nota que han dado hoy a conocer a los medios de comunicación, utilizan términos como preocupación o asombro. ¿Qué predomina más en este caso concreto?
Pues yo creo que el asombro, ¿no? El asombro por no saber gestionar una institución como la Guardia Civil, que nos pongan en la picota a todos los guardias civiles, más allá de la graduación de cada uno de nosotros, de una forma tan injusta y a veces yo creo que un poco hasta zafia, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que cuando hay una investigación judicializada, los guardias civiles a quien nos debemos es a la autoridad judicial. O sea, esto creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente lo va a entender. Y nos causa asombro que no saber gestionar una institución como la Guardia Civil, en manos de quien han dejado la institución que está para servir a España y a los españoles, gestionando este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Bueno, hay una reflexión que puedo hacer yo, porque soy periodista y usted pues también la puede hacer, naturalmente, porque es usted una persona libre, pero a lo mejor le meto en un lío, así que déjeme que yo la suscriba. Lo más llamativo de la pérdida de confianza del señor Pérez de los Cobos es que el señor Grande Marlaska no acaba de ser nombrado ministro del Interior. O sea, pues uno accede a un cargo y, bueno, pues a lo mejor se justifica más el hecho de formar un nuevo equipo, pero el señor Grande Marlaska ya había trabajado durante mucho tiempo con el señor Pérez de los Cobos y hasta donde nosotros sabemos, pues no había, digamos, pasado nada, salvo este episodio tan enojoso del informe para la titular del juzgado número 51. Así que se lo preguntaré directamente, don Francisco. ¿Usted cree que si el señor Pérez de los Cobos le hubiera dado ese informe, hubiera sido cesado?
A ver, son hipótesis y como tales, pues no lo sé decirle. Yo le lanzaría otra. Puede ser que el señor Pérez de los Cobos no conociese el contenido de ese informe. Y cuando dice que no lo conoce, yo entro a creer que es así. ¿Por qué? Porque hay un instructor que es el responsable de la instrucción de esas diligencias que han sido realizadas por un juez. Y en tanto en cuanto haya un instructor, el máximo responsable de dar cuenta de eso a la autoridad judicial y de que no se filtre, es él. O sea, puede ser, y yo creo que va a ser así, que es que el señor Pérez de los Cobos no conocía el contenido de ese informe. El señor Pérez de los Cobos, como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, conocería de la existencia de una investigación, pero no tiene por qué saber en qué extremo se manejan los instructores. Sí. Del informe.
Entiendo perfectamente esa conjetura, como usted le llama, don Francisco, pero es muy importante porque, aunque usted tuviera razón, estamos los dos dando por hecho que se produjo la solicitud del informe. A lo mejor la respuesta del señor Pérez de los Cobos es no te lo puedo dar porque no lo conozco. Pero para dar esa respuesta, antes se tenía que haber producido la solicitud. Y eso ya es una injerencia, que es lo que ha negado hoy el ministro del Interior. O sea, si yo te pido algo que no tenga derecho a pedirte, estoy metiendo donde no me llaman, donde no tengo derecho a meterme.
Yo creo que quien tiene que aclarar estos extremos es el ministro del Interior. ¿Qué ha pedido o si no lo ha pedido? O sea, lo que no podemos quedarnos es con la misma exposición de que es pérdida de confianza y que ha cambiado parte de su equipo. quiero recordarle que el señor Pérez de los Cobos no forma parte del equipo de trabajo directo del Ministerio del Interior, que es el jefe de una comandancia, que en este caso es la de Madrid, pero podía haber sido la de Cantabria, la de Asturias. O sea, son jefes de comandancia, no son la parte de la estructura del ministerio como tal. O sea, creo que eso lo tiene que aclarar el ministro. El señor ministro tiene que presentarse, digo yo, en sede parlamentaria y dar una explicación primero a la sociedad española y a la Guardia Civil y a los guardias civiles, porque estamos preocupados. Yo insisto, hay unos compañeros de policía judicial que han quedado en, y perdón la expresión, en tierra de nadie. Parece ser que su trabajo ahora parece que queda un poco entredicho, ¿no?
Con el culo al aire, se dice en el refrán en español, digo, para hablar con más claridad todavía. Lo que usted dice es muy interesante, don Francisco, porque hoy se ha producido una explicación del señor Grande Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y por lo que deduzco de sus palabras, esa explicación a ustedes no le han satisfecho. Es decir, necesitan más aclaraciones en sede parlamentaria.
Digo en sede parlamentaria porque creo que es donde reside la soberanía y porque, bueno, tampoco me veo yo capaz de pedirle unas explicaciones de guardia civil humilde a ministro, ¿no? Pero creo que como ciudadanos sí todos tenemos que conocer qué ha sucedido. Y si ha sucedido lo que todos los medios españoles dan por hecho, pues creo que nos encontramos ya no ante una injerencia en el sistema policial, sino una forma de injerencia subversiva hacia el Poder Judicial, ¿no?
Don Francisco Javier Nodal, muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo cordialísimo.
Gracias por todo y por último quería solamente volver a trasladar mi apoyo de la Unión de Guardias Civiles a los compañeros de las unidades de Policía Judicial de Madrid y transmitirles que cuentan con todo nuestro apoyo y cariño.
Vale, solo una repregunta, porque veo que ha tenido usted mucho interés dos veces en subrayar ese asunto. ¿Están hechos polvo o qué?
Hombre, creo que es para estarlo, ¿no? Es para estarlo porque, bueno, pues porque nuestro trabajo está siempre expuesto y entendemos que tiene que estar, ¿no? Somos servidores públicos y entendemos que estamos para servir. Pero creo que nuestro trabajo, como le decía antes, se defiende ante los jueces, en sede judicial, donde hay unos principios de oralidad, donde todo el mundo puede exponer, donde hay un principio de contradicción, donde vamos a defender un trabajo que si es cierto o no lo es, si está mejor o peor hecho, se va a dar el resultado de la investigación. Pero hoy vemos que se pone la picota el trabajo de los compañeros, además yo creo que de una forma injusta, ¿no? Y por eso romperé esa lanza por ellos y por su trabajo, ¿no? Por un trabajo bien hecho, y cuando decimos bien hecho es porque han hecho lo que se le ha ordenado.
Don Francisco Javier, gracias y un saludo.
Un saludo a usted y muchas gracias.
Bueno, esta es la opinión de los guardias civiles. Hemos conocido la opinión de los jueces, la opinión de los guardias civiles y vamos a ver ahora la opinión de la oposición. Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes, don Luis.
¿Qué me cuenta, doña Ana? ¿Qué opina de este culebrón?
Pues que es tremendo. Después de oír a este guardia civil, todavía vemos lo tremenda que ha sido la actuación del ministro Grande Marlaska y que el ministro lo que tiene que hacer es dimitir de inmediato. No puede estar ni un minuto más como ministro. ¿Y por qué? Por cesar al coronel por hacer bien su trabajo, al coronel Pérez de los Cobos, por no respetar la separación de poderes, un juez, y por mentir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional diciéndoles que no podía incrementar su salario hasta que hubiese presupuestos y hoy, por interés y porque le ha interesado, les ha hecho la equiparación salarial. ¿Con qué objetivo? Pues aparentemente para pretender callarlos, pero es importante que el ministro Marlaska sepa que a los servidores públicos no se les compra, se les respeta.
Bueno, tengo entendido que el Partido Popular le va a dar este asunto en la próxima sesión de control, que es mañana, una importancia básica, y han cambiado ustedes o han empezado a dirigir una batería de preguntas, todas ellas dirigidas a él.
Absolutamente. Todos los diputados del Partido Popular van a preguntar mañana en el Pleno de Control al ministro Marlaska para que dé explicaciones ciertas, para que diga la verdad de qué ha pasado aquí, por qué ha cesado al coronel. Esa injerencia que dice él que no ha hecho, por supuesto, que injerencia dice él que es una palabra que no quiere conjugar, no la conjuga, la ejerce. Y por eso el Grupo Popular mañana va a centrar todas sus preguntas en que el señor Marlaska explique qué ha ocurrido y, por supuesto, a pedirle su dimisión inmediata. Y al presidente del gobierno que lo cese de inmediato.
Naturalmente, eso quiere decir que ustedes no se creen en absoluto que él no, digamos, se haya mantenido alejado de la injerencia, por utilizar su propia terminología.
Pues mire, don Luis, pues no nos lo creemos. No lo creemos porque creemos mucho más y respetamos, permítame que lo diga, más a la Guardia Civil, que es quien verdaderamente ha protegido, quien ha quedado salvado su honor en este terrible suceso, mientras el ministro ha quedado con el honor maltrecho. Claro que no damos credibilidad a las palabras del ministro, de ninguna manera.
¿Qué tipo de preguntas, si me lo puede usted adelantar, le van a formular mañana al señor ministro?
Pues mire, no las tengo aquí exactamente, pero todas van orientadas a que dé explicaciones sobre el cese, pero bueno, realizadas de una forma u otra, pero tienen como objetivo que dé explicaciones, como digo, que no se esconda, porque de hecho hoy ha hecho una comparecencia de falsete, vergonzosa, y desde el Partido Popular no lo vamos a consentir bajo ningún concepto.
Pues estaremos muy atentos a esa sesión de control. Ana Beltrán, muchísimas gracias y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Muchísimas gracias a usted, don Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes.
Menos ustedes, que tampoco la oposición parece muy contenta. El Partido Popular es el principal partido de la oposición. Pero ojo, porque hay otros partidos de la oposición que tampoco están contentos. Es decir, que Vox también ha querido mantener la voz enérgica de protesta y de falta de credibilidad a las explicaciones que ha facilitado hoy el señor Grande Marlaska, Maite Loureiro.
Vox pide la dimisión de Fernando Grande Marlaska, al que califica de indigno para el cargo de ministro del Interior, y la acusa de intentar sobornar a la Guardia Civil para tapar el escándalo del cese fulminante de Pérez de los Cobos, al que ha seguido la dimisión de su número 2. La secretaria general del grupo, Macarena Olona, lanza además esta advertencia a Marlaska.
Lo que podemos anticipar es que si hay justicia, a este ministro podrán verle engrilletado y serán esos mismos agentes quienes le pondrán los grilletes y nuestros funcionarios de prisiones quienes le acabarán custodiando. Porque desde luego se tiene que investigar hasta el final si la actuación del indigno ministro Marlaska constituiría delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
Asegura que el gobierno va a tener que cesar a todos los miembros del Instituto Armado si lo que quiere es que dejen de ser leales a España, y lanza esta dura crítica contra el ministro del Interior.
Un ministro que quienes le conocen hablan de él como una persona con profundos traumas, profundos complejos, que es lo que esconde una pátina de soberbia, como está demostrando en el ejercicio de este mando como ministro de Interior. Desde luego, el juez que conocimos en su día hoy ha desaparecido por completo, y de ese juez no queda ni la sombra de la toga.
Vox ha pedido la comparecencia del ministro en la Comisión de Interior del Congreso, además de la del secretario de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil, para que den explicaciones por lo ocurrido.
Bueno, hablemos ahora del coronavirus. Hay un par de noticias, no crean que muchas más, aparte del galimatías de la contabilidad estadística del gobierno, de la que hemos hablado al principio del programa. Una especialmente preocupante, si ustedes me lo permiten, y voy a tratar de colocarme también a la cabeza de ese movimiento de la opinión pública que alerta sobre algo que se nos viene encima. Todos, bueno, no todos, casi todos, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país y del mundo entero, estamos esperando con anhelo la vacuna. Hasta que no tengamos una vacuna, no podremos volver a la normalidad absoluta. Eso de la nueva normalidad no se sabe muy bien qué es. La normalidad es estar libre del contagio, y eso, hasta que no se produzca la vacuna, insisto, no vamos a poder experimentarlo. ¿Y cuál es el peligro? Pues el peligro es que hay un movimiento, que es el movimiento antivacunas, que no es muy mayoritario, pero que tiene mucho prestigio, sobre todo en las redes sociales, que ya está empezando a trabajar para comerle el coco a los ciudadanos de España y de fuera de España, para que cuando llegue la vacuna, por favor, huyan de la vacuna. Movimiento antivacuna. Nayara Fernández.
Durante las últimas semanas, varias ciudades de Alemania han sido el escenario de distintas manifestaciones para protestar contra las medidas de confinamiento en ciudades como Berlín o Frankfurt. Sin embargo, estas concentraciones han terminado por estar protagonizadas por grupos extremistas, antisemitas y, lo que es más preocupante, por antivacunas que se han posicionado en contra de una futura vacuna para terminar con la amenaza del COVID-19. Sobre este tema de la vacunación, si a mediados del pasado mes de abril algunos sondeos en Alemania apuntaban a que el 79% 69% de los alemanes estaban dispuestos a vacunarse. En una encuesta publicada la semana pasada, esa cifra caía hasta el 63%. Además, un 17% de los encuestados consideran que el coronavirus es un engaño. Por esta línea van algunos sondeos en otros países como Austria, donde una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad ha arrojado datos como que el 25% de los ciudadanos descartan vacunarse en el caso de que se encontrara una vacuna contra el COVID-19. Los resultados de este estudio coinciden a grandes rasgos con los de otro sondeo en Estados Unidos, según el cual más de un tercio de los ciudadanos estadounidenses podrían decidir no vacunarse contra el coronavirus. Lo cierto es que los movimientos antivacunas ya preocupaban antes de la pandemia, pero ahora se han posicionado como una auténtica amenaza para acabar con el virus, según algunos expertos. Los grupos en contra de las inyecciones son minoritarios, pero estos cuentan con un gran poder de influencia en redes sociales. De hecho, según un estudio de la Universidad de George Washington, publicado por la revista Nature la semana pasada, las páginas de Facebook que difunden mensajes contra la vacunación son capaces de llegar más al público que aquellos grupos que sí defienden la inmunización. Además, los investigadores que firman este estudio hacen un preocupante pronóstico y afirman que si continúa este ritmo de crecimiento, las corrientes antivacunas podrían incluso llegar a ser mayoritarias en unos 10 años. La amenaza para la salud pública de estos grupos es tal que hace unos meses investigadores relacionados con el FBI ya identificaron estas corrientes como una nueva amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estamos en comunicación telefónica con José María Bayas, expresidente de la Asociación Española de Vacunología. Don José María, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted, como ha sido durante mucho tiempo presidente de la Asociación Española de Vacunología, seguro que conoce estos movimientos, sabe lo que hay detrás.
Sí, los conocemos y en parte lo entendemos algo, en el sentido de que, claro, muchas enfermedades han desaparecido y esto supone que las vacunas han muerto de éxito. Antes de que dispusiéramos de vacunas en España, pues había 300.000 casos de sarampión y unos 40 muertos cada año. Y actualmente, pues evidentemente, esto no es así. Y, por tanto, el descrédito de las vacunas en algunos grupos viene de que estas enfermedades no se ven o se ven poco. De todas formas, enfermedades como el sarampión siguen matando en el mundo a más de 100.000 personas.
¿Usted cree que el hecho de que estemos ante un virus muy desconocido, el hecho de que la ciencia esté trabajando a marchas forzadas, como nunca hasta ahora en cuestión de velocidad, que se estén haciendo tantos experimentos en tan poco tiempo, puede, digamos, provocar todavía más mosqueo, más falta de credibilidad en estos movimientos?
Aparentemente debiera de ser al revés, porque llevamos más de 300.000 muertos oficiales en el mundo y seguro que son muchos más y todavía va a haber muchos más casos y parecería que esto debería de causar gran preocupación. Sin embargo, hay sectores de población, probablemente no pequeños, en que hay poco miedo, poca preocupación más que poco miedo. Y evidentemente, pues estos grupos, fundamentalmente personas jóvenes quizá, que piensan que esto es una cosa que no va con ellos, pero no piensan que ellos, aunque puedan tener formas leves de la enfermedad, pero sí que van a transmitir la infección a los mayores. Por tanto, una vez más, es un problema también de falta de solidaridad por parte de muchos grupos. Resulta extraño que frente a una enfermedad que está mostrándose tan atroz, con un quebranto de la economía tan grande, pues lleve a una poca adherencia a la vacunación.
Dígame una cosa, ¿qué argumento hay detrás? Porque yo puedo entender, pues no sé, que uno diga, mire usted, es que no sirven para nada, pero cuando ya se ha comprobado de una manera científica que hay enfermedades que solo han podido ser erradicadas gracias a las vacunas, ese argumento se cae por su propio peso. ¿Ellos qué pueden aducir ahora para esta campaña?
Pues mire, es que no lo sé. También hay gente que defiende que la Tierra es plana y hay algún presidente de algún país importante que defiende terapias muy curiosas. Y bueno, pues en el mundo también sabemos que existen grupos que por motivos religiosos, llamados religiosos, se resisten a la vacunación. Francamente, es que no es una cuestión es una cuestión de creencia, o sea, no es una cuestión de ciencia. Y evidentemente, pues como no se puede hacer ningún tipo de argumentación, pues este es el problema. Movimientos antivacunas han existido siempre. Lo que pasa es que lo que nunca había habido era una capacidad tan rápida de propagación de esos bulos.
¿Y de verdad tienen tanta influencia en las redes sociales estos movimientos, don José María?
Probablemente es más el ruido que las nueces, pero también es cierto que vivimos en un país un poco privilegiado en este sentido, porque mantenemos unas coberturas de vacunación y un un gran crédito para las vacunas, pero sí que es cierto que en algunos países pues la situación es más grave, al menos en ciertos grupos que viven en un ambiente relativamente cerrado. Por tanto, es algo que va aumentando. Y la OMS en el año 2018 señaló que de las 10 grandes amenazas que había para la salud de las poblaciones en el mundo, uno de estos 10 grandes problemas era justamente esta reticencia a la vacunación por parte de estos grupos, que no se basa obviamente en criterios racionales en absoluto.
Y además me parece, no lo sé, yo lo planteo, digamos, para tratar de hacer también una especie de entrevista didáctica para que la gente entienda las consecuencias que podría tener hacerle caso a este movimiento. No se trata solo de que se ponen en riesgo las personas que no se vacunan, sino que ponen en riesgo también a los demás, porque naturalmente eso lo que podría provocar es un rebrote agresivo de ese virus, ¿o no?
Claro, el componente de la solidaridad es muy importante, porque hay personas que dicen, yo tengo derecho a hacer lo que me parezca. Oiga, usted si tiene un cólico nefrítico, pues no tome analgésicos. Bueno, pues bien. Pero claro, es que las vacunas, además de proteger al vacunado, protegen al entorno. Por tanto, este mensaje es muy importante también transmitirle, sobre todo en aquellas personas que puedan tener estas resistencias o que hagan una falsa llamada al derecho a la libertad. Su libertad acaba donde empieza la libertad de los otros. Es una frase clásica, pero que es perfectamente aplicable aquí.
No, José María Bayas, agradezco muchísimo que nos haya ayudado, sobre todo porque vamos a empezar a tener que calar estos mensajes de sentido común en la opinión pública. Por cierto, ya que le tengo, ¿cómo va lo de la vacuna? Es decir, ¿ha habido progresos en los últimos días o no?
Bueno, realmente nunca ha habido tantos progresos en tan poco tiempo. Tenemos al menos ya dos o tres vacunas que parece que apuntan maneras, podríamos decir, pero la búsqueda de la vacuna es una carrera de fondo y los que están en las primeras posiciones no necesariamente son los que van a llegar a la meta. Esperemos que podamos conseguir no una vacuna, sino diferentes prototipos con diferentes tecnologías, porque una vez conseguido el prototipo y la vacuna, el paso siguiente será la financiación y la fabricación. La fabricación será un cuello de botella muy grande y será un problema complejo decidir cómo se hace esta escalada en la vacunación. ¿A quién hay que vacunar primero? Esto, evidentemente, pues será también fruto de un debate muy grande.
Don José María, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes.
José María Bayas, expresidente de la Asociación Española de Vacunología. Y luego hay otra cuestión también relacionada directamente con el coronavirus que quiero plantear y que afecta sobre todo a los que viven en Madrid, que no son pocos, pero saben ustedes, en Madrid fue una de las regiones, junto con Barcelona y con parte de Castilla y León, que entró con retraso en la fase 1. Y una vez que entró en la fase 1, las autoridades políticas empezaron a plantearse que una vez en la fase 1 habría que corregir. Le pedían al Gobierno central que corrigiera algunas de las estipulaciones que había dictado para aquellas zonas geográficas que entraran en la fase 1. Por ejemplo, las franjas horarias para los paseos. No tienen mucho sentido que se mantengan, y sobre todo que se mantengan con una rigidez tan grande, dada la, digamos, característica de población, de edad, de hábitos, etcétera, para la gente a las que le afectan. Así que vamos a ver cómo está este asunto. Carmen Arreaza.
En su primer día en fase 1, la Comunidad de Madrid solicitaba ya al Ministerio de Sanidad la flexibilización de las franjas horarias para paseos y deporte. Así lo comunicaba ayer formalmente la Consejería de Sanidad al Gobierno central durante el Consejo Interterritorial, en el que los responsables madrileños trasladaron esta necesidad por el incremento de las temperaturas y también para evitar las aglomeraciones de los fines de semana, pidiendo eliminar las franjas para hacer deporte y pasear los sábados y domingos. Hoy, además, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado cuestionaba la utilidad de estas franjas cuando en la región ya se puede salir a realizar otras actividades sin limitación de hora.
No tiene sentido que estén vigentes a día de hoy porque ya se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tener que recurrir al paseo. Es decir, yo puedo ir mañana, hoy mismo, a una terraza con mi hijo a las 11 de la noche. Estoy autorizado, no hay nadie que me lo impida. Pero sí que estaría saltándome el paseo, digamos, a las franjas de paseo, ¿no? Entonces, en lugar de generar más confusión a los ciudadanos, pues hay que intentar resolver este galimatías en el que se ha convertido todo, que parece que hay que ir con un manual de instrucciones a ver cuándo puede salir y cuándo no.
Desde la comunidad autónoma también han planteado al Ministerio de Sanidad la apertura de los centros comerciales ya en esta fase 1 con un límite de aforo, pero al margen de los metros cuadrados que tenga. Afirman que ahora se penaliza a los establecimientos que se encuentran en el interior de esos grandes centros comerciales tan numerosos en Madrid. Por otro lado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha valorado este martes los informes correspondientes a Madrid del total de 30 que a última hora de ayer publicó el Ministerio dirigido por Salvador Illa y con los que sostuvo el cambio de fase o no, como sucedió en dos ocasiones en la Comunidad de Madrid. Ruiz Escudero ha afirmado que los criterios no han sido homogéneos respecto a otras comunidades autónomas y que Sanidad no se basó solo en los datos técnicos. Además, el consejero ha puesto también el foco en algo que solo tiene el informe de Madrid, mientras el resto de comunidades cuentan con una firma física a mano de la directora general de Salud Pública, el informe con el que se rechazó por segunda vez que la Comunidad de Madrid entrara en la fase 1 está firmado electrónicamente. Lo explicaba hoy el consejero en Telecinco.
El único informe que esté con firma electrónica de justo después de la rueda de prensa del ministro Illa, que fue cuando la segunda vez que nos confirmó el ministerio que no pasábamos a fase 1, es el único que está con firma electrónica. El resto de los informes, todo, incluso el primero de Madrid, todos son con firma, bueno, no es firma electrónica, lo cual es firma manual, lo cual como mínimo pues es un dato llamativo. No se debieron preparar para tomar esa decisión, sino dar más la sensación de que los informes se han hecho después de tomar la decisión.
La publicación de estos informes había sido demandada por la Comunidad de Madrid para comprobar que no había habido trato discriminatorio e incluso presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo. Ya en este último informe, Sanidad destaca las mejoras realizadas en la comunidad en materia de detención precoz, capacidad diagnóstica, atención primaria, refuerzo de las UCIs, controles en las residencias o dotación de efectivos.
Bueno, vamos a hablar con Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Don Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis, ¿qué tal estamos?
Bueno, lo primero que quiero saber es, porque el razonamiento que hacen las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid me parece que yo creo que la entiende perfectamente cualquier ciudadano de Madrid y de fuera de Madrid. Es decir, hay cosas que cuando uno entra en la fase 1 no tiene sentido. Por ejemplo, yo, según mi edad, solo puedo pasear a partir de las 8 de la tarde. Sin embargo, si me quiero ir a una terraza y puedo darme un paseo, tengo que darme, de hecho, un paseo hasta llegar a una terraza para tomarme un café, o si quiero hacer, en fin, una compra, pues tengo que hacer exactamente lo mismo. Hay cosas que parece que han perdido todo su sentido, y la Comunidad de Madrid lo que pretende es que el gobierno recapacite. La pregunta es, ¿han conseguido ustedes que el gobierno recapacite?
Bueno, hemos hecho un planteamiento de horarios. Yo creo que ahora, como dice usted, el tema de los tramos horarios yo creo que no tiene mucho sentido en la fase 1. Afecta a más gente, no solamente para el ejemplo que ponía de ir a tomar un café, sino, por ejemplo, los niños, con el tema del calor, las horas centrales del día. Y yo creo que el tema de los tramos horarios es un tema que yo creo que en este momento ya no se sujetan. Yo espero que atiendan a nuestra propuesta, porque yo creo que es lo razonable, ¿no?
Sí, bueno, pero hay muchas cosas razonables que en la relación bilateral no parece que hayan funcionado bien. Quiero decir, ¿tienen ustedes algún tipo, me imagino que se habrán puesto en contacto con ellos, que habrán cruzado algún tipo, no sé si de conversación verbal o de comunicación escrita, pero algún tipo de interlocución han mantenido o no?
Sí, sí, ayer lunes el consejero de Sanidad nuestro, don Enrique Ruiz, estuvo en contacto con el ministro y en el resto de los consejeros de Sanidad del resto de las comunidades autónomas. Y el tema se planteó, sí, ese tema se plantea. Se plantean, yo, la semana anterior, por ejemplo, se planteó también el tema de las mascarillas antes de que hiciesen obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y en espacios abiertos, que no se pueda mantener la distancia. Es decir, que esos planteamientos en ese foro del interterritorial de consejeros de Sanidad se plantean esas cosas. Sí.
¿Y tienen ustedes algún tipo de intuición a propósito de si Sanidad va a acceder?
Yo creo que esto, en esta época del año y con las temperaturas que hay en la hora central del día, esto es aplicar el sentido común. Pero porque desde el punto de vista sanitario, yo no le veo ninguna ventaja a esa distribución de horario. Yo no le veo ninguna.
Y aparte, don Antonio, de la distribución de horarios, ¿la Comunidad de Madrid plantea algún otro tipo, digamos, de ajuste en lo que se estableció como permitido en la fase 1? ¿Habría que cambiar también alguna otra cosa desde su punto de vista?
Bueno, hemos planteado en los centros comerciales, los locales que incluso tienen más de 250 metros, 400 metros, que no tienen acceso directo a la calle, eso no se permite que se abran. No parece que tenga mucho sentido que un local que asegure que va a mantener un número de usuarios en la tercera parte y que además va a mantener licencia de seguridad, no tiene sentido que ese local no pueda abrir cuando otro, por el simple hecho de tener más acceso directo a la calle, puede abrir. Así que ya hay aspectos de estos que yo creo que se tienen que ir modificando porque es en sentido común más que otra cosa. No hay ninguna ventaja sanitaria en esos planteamientos. Yo creo que son cosas que cuando uno se plantearon, no sé igual ese nivel de detalle, porque es cierto que son muchas actividades, pero yo creo que son aspectos que se deben modificar, ¿no? Y además hemos oído hace poco al presidente del gobierno que estaba incluso en la situación de acelerar las fases. Para mí las fases me parecía importante mantener fases de 2 semanas, que es el periodo de incubación del virus, para ver cómo evolucionando la infección, pero luego vimos a hacer noticias que son un poco de sentido contradictoria, ¿no? A mí me gustaría también a mí que se mantuviese cierto criterio más o menos fijo, ¿no? Yo creo que el tema este es un tema importante.
O sea que deduzco de esa reflexión, don Antonio, que Madrid, aunque pudiera hacerlo, no va a pedir acortar las fases. Es decir, Madrid está en fase 1 desde hace unas horas, desde ayer lunes, sí. Y hasta que no pasen 14 días no pedirán ustedes el pase a la fase 2.
Luis, si usted me pregunta a mí, que soy el responsable del plan COVID en la Consejería de Sanidad, yo diría que, vamos, ya me lo dijo la presidenta el viernes claramente en la rueda de prensa que tuvo lugar allí en Sol, que vamos a estar 2 semanas. Mire, y a fecha de hoy digo que yo tengo que ser cautos. A fecha de hoy, aunque ha mejorado muchísimo la situación, todavía hay 240 pacientes ingresados en UCI por coronavirus y tenemos 1.150 pacientes hospitalizados en los hospitales de Madrid por el coronavirus. No podemos olvidar que aunque ha mejorado mucho la situación, hay muy pocos casos nuevos, pero el virus sigue aquí y es un virus que nos ha hecho mucho daño. Hay que tener respeto por los que están ingresados, por los pacientes, por los que han fallecido y por los sanitarios, que incluso a algunos de ellos también les ha costado esta pelea con el virus la vida. Así que yo creo que vamos a ser cautos. Es mejor dar pequeños pasos hacia adelante, que a veces por querer correr demasiado, como demos un paso para atrás, hay que durar el confinamiento y medidas muy estrictas, más estrictas de las que tendríamos ahora. Y yo, de luego, como médico, creo que hay que ir paso a paso, controlando mucho los casos nuevos, haciendo seguimiento de los casos nuevos y los contactos. Y si lo hacemos así, que yo creo que Madrid lo va a poder hacer seguramente muy bien, yo estoy convencido que podremos ir normalizando nuestra vida, asumiendo que se produzcan muy pocos casos de infección por el virus. Pero hay que ir poco a poco.
Y déjeme que le haga la última, don Antonio, porque al final ya hemos conseguido conocer los informes que utilizó Sanidad en su caso para no autorizar, finalmente para autorizar el pase de Madrid de la fase 0 a la fase 1, de la fase 0,5 a la fase 1, como usted quiera. ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar esos informes y de calibrar, digamos, la calidad de ellos?
Sí, yo he leído 3 informes esta mañana. Nos mandaron ayer a nuestra directora general de Salud Pública, la doctora Landaba, los leí esta mañana. El tema es que no solamente me harían falta los que nos manda a Madrid, que, bueno, ya sabe usted que hicimos unas alegaciones importantes en el segundo informe en el que decía usted antes, que se firmó 3 horas después de la comisión de ministros. Yo le hicimos alegaciones en las que justificamos que Madrid debía haber pasado el día 15, debía haber pasado de fase. Entonces, el problema es que no solamente hace falta los de Madrid. Me gustaría ver los informes del resto de las comunidades, porque yo estoy convencido que algunas de las pegas que se pueden poner en Madrid, estoy convencido que las tienen más desarrolladas que otras comunidades. Es intuición e información que obtenemos por otros canales. Así que no solamente es los 3 informes que hemos recibido, los 2 negativos y el que nos autoriza a pasar de fase de este pasado viernes, sino que a mí me gustaría leer, y lo digo no solamente, lo digo sin acritud, lo digo porque me gustaría saber exactamente por qué otras comunidades han ido avanzando, que nosotros no hemos podido, a lo mejor para plantearlo exactamente, vamos, ahora mismo para plantearlo como aspecto de mejora. Así que en ese sentido me parece importante no solamente disponer de los nuestros, sino disponer de nuestras comunidades, que es la petición que hizo el Gobierno de Madrid. Eso me parecía muy importante, esa transparencia, pero sobre todo para poder avanzar.
Pero bueno, el sentido común, seguro, don Antonio, aunque este sea médico y la política no sea la actividad fundamental, digamos, que ha desarrollado a lo largo de su vida, me imagino que sabrá que si el Gobierno va a poder demostrar por esa vía que ha tenido criterios arbitrarios, pues no facilitará la información que ustedes pidan, porque sería tanto como tirar piedras contra su propio tejado.
Eso estoy de acuerdo, Luis, que eso es sentido común, y eso incluso yo como médico y sin ser político lo entiendo perfectamente, sí. Pero vamos, yo tengo que reivindicar como médico, como técnico y como viceconsejero responsable del plan COVID, que a mí esa información me haría falta conocerla desde el punto de vista técnico, ¿eh?
Bueno, a usted y a todos, porque la transparencia es que es un bien de todos.
Fundamental,
claro. Que está claro. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos.
Usted, Luis, un saludo. Buenas tardes. Un abrazo, chao, adiós.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son, amigos, las 9 y 21 minutos de la noche, las 8 y 21 minutos en la Comunidad Canaria, y ahora nos vamos a adentrar en el territorio de la información de tribunales, que tiene algún protagonista verdaderamente curioso, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. La noticia es que el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Manuel García Castellón, se está preparando para pedir al Supremo que investigue, es decir, que permita la imputación, como hubiéramos dicho hace muy poco tiempo, del señor Iglesias por la posible comisión de dos delitos en el manejo de datos personales a una de una de sus colaboradoras, de Dina Bousenham, que, como ustedes probablemente saben, aunque es un caso complicado y lo que me propongo durante los próximos minutos es explicárselo muy bien para que lo entiendan, pero probablemente ustedes ya saben o les suena que fue la mujer que denunció el robo de su teléfono móvil en noviembre de 2015. La tarjeta de ese teléfono contenía fotografías íntimas de la colaboradora del señor Iglesias y también conversaciones con miembros de Podemos, entre otras conversaciones de Iglesias que trascendieron a los medios de comunicación. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
Bueno, Miguel Ángel Pérez es el responsable de Información de Tribunales, de Libertad Digital y de Radio. Conoce este caso al dedillo. Todo empieza en 2015. ¿Cuál es la cronología para que lo entendamos, Miguel Ángel?
Pues sí, Luis, comenzamos, como decías, noviembre de 2015, se produce ese supuesto robo del teléfono móvil de Dina Bousenham, de la que fuera asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. De ahí pasamos a enero de 2016, dos meses después, el editor del Grupo Z, que es Antonio Asensio, le entrega una tarjeta de memoria con contenido del teléfono móvil de Dina a Pablo Iglesias. ¿Por qué le entrega esa tarjeta? Pues porque dice que le ha llegado en un sobre anónimo y que al verla pues ha encontrado una serie de fotografías, mensajes, etcétera, y que cree que Dina Bousenham es su pareja y que se la entrega a él por eso. A continuación, Iglesias, ¿qué es lo que hace? Pues ve esa tarjeta de memoria y la guarda, ¿vale? Eso es enero de 2016. En julio de ese mismo año, OK Diario publica los famosos mensajes de Telegram de Pablo Iglesias en ese chat diciendo, pues, sobre la periodista Mariló Montero, que la azotaría hasta que sangrara. Y bueno, esos pantallazos de Telegram pues salen obviamente del teléfono móvil de Dina Bousenham, aunque no se sabe cómo han salido de ese teléfono móvil. ¿Qué es lo que a continuación sucede? Que Iglesias, después de que saliera esa noticia de OK Diario en julio de 2016, le entrega a Dina la tarjeta de memoria que le había dado Asensio.
¿Y por qué tarda tanto, perdona que te corte, Miguel Ángel, por qué tarda tanto tiempo en devolvérsela?
Pues, Luis, esa es la primera incógnita que precisamente ahora mismo el juez está investigando. Y te digo más, eso de que se la entrega seis meses después es lo que dice Dina Bousenham, porque tampoco está demostrado que se lo haya entregado a los seis meses, como dice la propia Dina. Pero aparte, Luis, de que se la entregara la tarjeta de memoria supuestamente seis meses después, el auto del juez, por ejemplo, sitúa esa entrega entre 5 o 39 meses, porque, como decimos, no se puede precisar exactamente si esa entrega se hizo a los seis meses. Lo importante es que encima, después de tenerla en su poder Pablo Iglesias y acceder al contenido de la misma, se la entrega destruida y, según la policía, parcialmente quemada, totalmente inservible, a Dina Bousenham. A continuación, Dina Bousenham, que había denunciado el supuesto robo de su móvil, por supuesto, en esa denuncia no hace mención a que Iglesias le ha entregado esa tarjeta de memoria de su teléfono. De ahí pasamos a noviembre de 2017 y Villarejo es detenido y encuentran un pendrive en su casa con información también del móvil de Dina, con varias carpetas que pone el nombre de Dina. De noviembre de 2017 nos vamos a marzo de 2019, cuando son citados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tanto Pablo Iglesias como Dina Bousenham. Esta fecha es muy importante, Luis, porque un mes después eran las elecciones generales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Iglesias aprovecha esta declaración para presentarse como una víctima de las cloacas del Estado, porque ya se sabe que se ha encontrado ese pendrive en el domicilio de Villarejo, y utiliza pues esa declaración para plantear esa historia de cara a las elecciones generales y decir pues que ha sufrido un complot por parte de las cloacas, etcétera. Mientras,
Párate un momento, porque más de musa, como te lo sabes también, te crees que te seguimos con facilidad. A ver, por lo que me has contado hasta ahora, ahora, dime si llego a conclusiones claras y distintas. Lo que está claro es que, uno, de esa tarjeta existen copias, porque, entre otras cosas, el señor Villarejo tenía una.
Efectivamente.
Y, por lo tanto, y cuando el señor Asensio le devuelve la tarjeta al señor Iglesias, y después se producen filtraciones, y naturalmente las filtraciones no creo que las haya provocado el propio Iglesias, porque el que queda mal en esas filtraciones, con las alusiones a la periodista Montero, etcétera, es él, y por lo tanto pues no parece muy razonable que sea luego alguien, Villarejo o otra persona que tenga otra copia, ha producido esas filtraciones. Lo que no me queda claro, por lo que me has contado, es por qué, una vez que se han producido esas filtraciones, ¿Iglesias puede tener interés en quemar, en destruir la tarjeta y en dársela a su ex colaboradora estropeada?
A ver, Luis, lo cierto es que cuando sucede todo esto, internamente en Podemos, según las fuentes que he consultado, Iglesias no denuncia nada. Una vez además publica OK Diario esos famosos mensajes de Telegram, Iglesias se queda callado, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pues la teoría que se maneja internamente en Podemos es que el propio Iglesias y en el partido dan por hecho que eso es fruto de la venganza de alguien. Y como no quieren que salte la liebre, pues Iglesias se queda callado y no dice nada hasta que ya Villarejo encuentra en el pendrive en el domicilio de Villarejo, y entonces ya a Iglesias, digamos, que se le abre ahí, ya se le presenta, le viene Dios a ver, digamos, y ya entonces ve que puede tirar por ahí, escapar de esta historia. Hay muchas intrigas en torno a lo que me decías, Luis, porque tampoco se descarta que haya en ese teléfono móvil, en esa tarjeta de memoria que le entregaba Asensio, etcétera, otra información confidencial o incluso del propio partido, que en un momento dado, pues obviamente no interesaría que viera la luz.
Bueno, eso justificaría que el señor Iglesias hubiera quemado esa tarjeta, pero sería una ilusión absurda, yo creo que completamente, en fin, casi te diría que pregateante el hecho de saber que destruyendo esa tarjeta iba a destruir la información que había dentro, dado que él ya tenía pruebas suficientes de que existían copias de esa tarjeta en manos de terceras personas.
Efectivamente, Luis, y de hecho yo creo que inicialmente sí que creía que era la única copia, pero claro, luego cuando aparece el pendrive en casa de Villarejo, se llama a declarar a dos periodistas de la redacción de Interview, y ellos son los que declaran pues que efectivamente le habían entregado esa copia a Villarejo, con lo cual pues ahí la estrategia de supuestamente destruir esa tarjeta por parte de Iglesias no valía absolutamente para nada, porque había, como dices, otras copias circulando.
¿Y cuál es el argumento que utiliza García Castellón, el juez del número 6 de la Audiencia Nacional, para que cambie la posición de perjudicado a perjudicador? Porque ahora le imputa delitos al señor Iglesias.
Pues todo, Luis, la clave es la semana pasada, la declaración, la segunda declaración de Dina Busselham. Dina Busselham precisamente es la que le dice al juez y a los fiscales pues que Iglesias tenía esa tarjeta de memoria desde enero de 2016, que no se la entrega hasta 6 meses después y que ya está destruida y que ya no puede acceder al contenido de la tarjeta. Y además también la propia Dina Busselham revela, contradiciendo lo que había dicho en su primera declaración, que ella sí que había hecho los pantallazos de los mensajes de Telegram que aparecieron en los medios de comunicación. A partir de ese momento, pues tanto la fiscalía como el juez se da cuenta ya que la versión que han dado tanto Iglesias como Dina Busselham pues es totalmente contradictoria, no les creen, y es en ese momento cuando el juez Manuel García Castellón opta por retirar la condición de perjudicado a Iglesias.
Y ahora, ¿qué es lo que le puede...? Es decir, imaginemos que efectivamente se pudiera demostrar, primero, que habrá que pedir un suplicatorio para poder proceder contra el señor Iglesias. Imaginemos que le dan un suplicatorio y que el Tribunal Supremo investigue el asunto. ¿Hasta dónde podría llegar la implicación, el horizonte penal, por decirlo en términos que todos entendamos, del señor Iglesias?
Pues Luis, después de esa declaración de Dina Busselham y de que afloren esos posibles delitos de revelación de secretos y de daños informáticos por esa supuesta destrucción de la tarjeta, ahora mismo el magistrado García Castellón está esperando un informe que ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Según las fuentes que hemos consultado, parece ser que ese informe podría estar listo aproximadamente en un plazo de una semana, y una vez el juez tenga encima de la mesa ese ese informe es cuando tendría que dar el siguiente paso y presentar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, pidiendo la investigación ya, digamos, oficial de Pablo Iglesias por esos presuntos delitos de revelación de secretos y de daños informáticos. Por cierto, Luis, también es importante destacar que el auto del juez Manuel García Castellón echa un rapapolvos tremendo a la Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía le había reclamado que pidiera a Dina Buselham la posibilidad de que pudiera otorgar el perdón expreso de las personas que pudieran estar siendo investigadas por estos hechos. Obviamente, esa petición, que afectaría de lleno a Iglesias, es muy mal recibida por el magistrado Manuel García Castellón, que dice que es una petición totalmente extemporánea, precipitada, y lo que le dice a la Fiscalía es que parece que lo que pretenden es, digamos, extinguir la acción penal contra ese posible investigado antes de tiempo. Por último, destacar que de esos dos posibles delitos, que son revelación de secretos y daños informáticos, Dina Buselham sí podría perdonar a Iglesias el de revelación de secretos, pero el de daños informáticos, al ser un delito de obstrucción a la justicia que afecta directamente a la Administración de Justicia, ahí no hay perdón ninguno y por ahí pues Iglesias no tendría salida.
Miguel Ángel, lo has explicado muy bien y te lo agradezco. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis.
Bueno, y hay que hablar de otro asunto también que está en sede, esta sí, que está en sede judicial pura y dura, porque el de señor Iglesias, bueno, también... En la Audiencia Nacional veremos si pasa al Supremo o no. Bueno, me quiero referir ahora al caso de Diana Kerr, que vuelve a los tribunales, porque después de dos aplazamientos por culpa del COVID-19, hoy ha tenido lugar en La Coruña la vista de apelación de José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, condenado, como saben, hace 5 meses a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. Su abogada ha solicitado la nulidad del proceso al considerar que fue un juicio mediático y sin pruebas objetivas. La Fiscalía y la acusación, por su parte, han pedido que se desestime este recurso. El veredicto lo vamos a conocer en las próximas semanas. Lorena López Lobo.
Es la última bala en la recámara de José Enrique Abuín, alias El Chicle, el recurso desesperado de su abogada María Fernanda Álvarez para librarle de la prisión permanente revisable a la que fue condenado el pasado mes de diciembre por el secuestro, agresión sexual y asesinato de la joven madrileña de 18 años, Diana Kerr, ocurrido en agosto de 2016 en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal. Su cuerpo, como recordarán, no fue encontrado hasta muchos meses después, sumergido en un pozo en una fábrica abandonada. Su padre, Juan Carlos Kerr, ha estado esta mañana presente en la sala del Tribunal Superior de Justicia gallego y antes de entrar ha expresado la necesidad de poner punto final a este proceso tan doloroso.
De hoy espero del tribunal la serenidad, el juicio objetivo, el juicio somero para que este individuo se le confirme la condena y que sea un punto ya atrás, ya en la vida de todos, que ya vamos teniendo tiempo de poder cerrar nuestro duelo.
El Chicle, sin embargo, ha seguido la vista de apelación por videoconferencia desde la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. No podía declarar, pero sí tenía derecho a la última palabra. Visiblemente enfadado y algo nervioso, ha querido apuntalar la argumentación de su letrada. Ha criticado la labor de los investigadores que le detuvieron, dice, sin pruebas, y ha acusado de mentir a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Yo lo que veo mal es eso, que solo se hace referencia a 4 cosas. La UCO ha mentido. Eso uno. A mí cuando me detienen, no me detienen por nada de Tania, como dicen. A mí me detienen, y eso están los que están en la mutua, en ese día, a mí me detienen y ya me acusan directamente de la muerte y desaparición de Diana Kerr. Así, con esas palabras. Me esposan y me sacan de ahí. Eso fue así. No oculté nada, ni mucho menos. Ni si hubiera limpiado el coche, tampoco aparecería nada en los asientos.
Ya antes en la sala había resonado con fuerza la voz de su abogada, que ha pedido que se repita el juicio con un jurado profesional. Ha cargado contra el tribunal que condenó a Buín porque lo hizo, afirma, por una serie de indicios y sin pruebas objetivas. También ha cuestionado una de las más importantes, la brida que apareció en el pozo cerca del cuello de la joven y con la que el chicle asfixió a Diana. Ha hablado la letrada de irregularidades en la custodia de estas pruebas, para terminar asegurando que su cliente fue condenado por la insoportable presión mediática. Igual de firme se han mostrado también el fiscal superior de Galicia y la acusación particular. Ambos han pedido que se confirme íntegro el fallo de la Audiencia Provincial y se desestime la apelación. El Chicle, han dicho, fue condenado en un juicio justo por el que pasaron 50 testigos y 40 peritos, con un veredicto impecable y una alevosía de libro, ha remarcado el letrado de la familia Kerr, Ricardo Pérez Lama. El recurso ha quedado ya visto para sentencia y el veredicto lo conoceremos en las próximas semanas.
Don Alfonso Egea, bienvenido, buenas noches.
Don Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas, antes de todo?
Bueno, lo llevo bien, echaba mucho de menos hablar con vosotros, pero son días de echar de menos mucho a la gente a la que aprecias, poquito a poco volviendo a la normalidad.
Pero también es un síntoma de cierta normalidad que podamos tener la posibilidad de hablar con más frecuencia de noticias que no sean todas ellas referidas al COVID-19. Bueno, vamos al grano. Pregunta absolutamente directa. Alfonso, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar este recurso de apelación de la defensa del Chicle o no?
Mira, hoy hemos asistido a una prueba impagable de la grandeza que tiene nuestro sistema judicial, porque un tipo sin ningún recurso y sin ningún argumento para defender su inocencia tuvo la suerte de que le cayera en el turno de oficio una de las mejores abogadas penalistas que he visto en acción en muchísimos años. Pero no confundamos los términos. La abogada del Chicle está haciendo un trabajo magnífico encontrando resquicios en la ley para intentar justificar que la condena no sea justa a lo que ella considera un juicio justo. De hecho, ahí está el truco de esta petición. Ella no está pidiendo una absolución. Ella está pidiendo la repetición de lo que considera un juicio que sería más justo si lo hubiera llevado adelante un juzgado profesional. Y, en cierto modo, puedo llegar a estar algo de acuerdo con ella. Pero esto no es una enmienda a la totalidad, que es lo que el Chicle pretende, escuchando la última intervención que ha tenido hoy en su turno de última palabra. El Chicle es culpable absolutamente. Lo sabe él, lo sabe su abogada y lo sabe el jurado que lo condenó. Yo creo que lo que nos trae aquí su abogada es una reflexión acerca de si un juicio tan mediático debe estar en manos de los ciudadanos, ¿no? Sea el Chicle o sea cualquier otra persona. De todas maneras, en un día tan curioso como hoy, si te das cuenta, todas las soluciones a los problemas judiciales de la gente pasan porque la Guardia Civil miente. Aquí cuando alguien decide declararse inocente es que la Guardia Civil miente, aquí cuando alguien decide decir que un proceso ha sido intoxicado es que la Guardia Civil ha manipulado pruebas, digo la Guardia Civil y podría ser la Policía Nacional, ¿no? Y evidentemente es un argumento que te puede funcionar alguna vez de forma esporádica, pero que por norma general los investigadores tiendan trampas a los malos, pues por ahí no va nuestro sistema.
Y sobre todo, que es lo que tú dices de una manera muy clara, en el caso de que prosperara este recurso de apelación, esto llevaría el Chicle a un nuevo juicio, no a ninguna otra, digamos, condena distinta, ¿no?
Y ojo, lo puede conseguir, lo sabremos en unas cuantas semanas, porque su abogada, además de ser una penalista excelente, es una convencida de lo que está defendiendo. Y estoy muy convencido de lo que te digo cuando mantengo que está defendiendo más lo que ella considera un sistema perverso que a su propio cliente. Y insisto, es una reflexión a la que nos lleva la abogada del Chicle, que para nadie es agradable el titular, pero no por ser abogada del Chicle puede estar equivocada. Seguramente tenga algo de razón. Y seguramente en un caso menos obvio, yo mantengo y tengo muy claro que José Enrique Abuin es el asesino de Diana Kerr por un millón de indicios que no se mencionan o no menciona a su abogada porque no le conviene ahora. Pero más allá, imagínate que fuera un caso más complicado, menos obvio, menos evidente, en el que el protagonista fuera menos rijoso y tuviera menos antecedentes sexuales que el Chicle. Vamos, que hubiera una duda razonable. Pues yo estoy con la abogada del Chicle. Yo soy de los que piensa que casos tremendamente mediáticos pueden inclinar ligeramente la balanza del acusado hacia la culpabilidad antes de que sea juzgado. No es el caso del Chicle, pero se lo compro como argumento general.
Tú has dicho antes, porque es uno de los asuntos más destacados de la noticia de hoy, que el Chicle ha utilizado su último turno para atacar a la UCO. Yo te pregunto, ¿ese ataque estaba pactado con su abogada, crees, o ha sido una acción unilateral de él?
No lo creo. Yo creo que la abogada... A ver, el Chicle lo que hace muy bien es imitar. tiene una inteligencia limitada y entonces, como tal, lo que hace bien es imitar. Su abogada ha sido mucho más elegante explicando un proceso de haber forzado las pruebas. No puede una abogada permitirse acusar directamente a unos investigadores de falsificar pruebas o de manipular pruebas. Siempre pueden jugar con ha habido un problema en la cadena de custodia, esto no se ha llevado adelante como debiera. Es una forma muy elegante de llamarte negligente sin llamarte mentiroso, ¿no? El chicle compra esa idea. Lo que pasa que a la hora de reproducirla es mucho menos elegante, también cuenta con que está en una posición mucho más favorable que es la del acusado, que prácticamente puede decir lo que le dé la gana, porque sobre el chicle hay una prisión permanente revisable, pocos problemas más se puede buscar. Entonces yo creo que lo que hace es copiar el argumentario de su letrada, pero con una elegancia muchísimo inferior, claro.
Alfonso Egea, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Te mando un abrazo muy grande a ti y a todo el equipo.
En Casa de Herrero. Es Radio.